Empezamos con nuestro programa Convocatoria a la Unidad de Clase, un programa de Ate Moreno Merlo en su quinta temporada que emitimos todos los jueves de 19 a 21 horas por FM Moreno 90.1.
Tu estación de resistencia.
¿Quiénes conducimos este programa, Luisito Mancilla?
Hoy conducimos Cristina Coronel, quien les habla, Luis Mancilla, y tenemos la grata compañía de nuestro amigo Martín Raffo en la operación técnica.
Dijeran algunos comunicadores sociales, las manos brujas de Martín Raffo. Bueno, les contamos a los oyentes que estamos bastante raleados en la mesa. Susana Mainar, nuestra compañera, se encuentra en Cuba, allí disfrutando de los aires caribeños, mientras nosotros acá estamos bajo cero, con mucho frío. Así que le deseamos que esté pasando una linda estadía ya. Y bueno, Luis Torres, ausente también, sin aviso.
Ausente, con sin aviso.
Bueno, y como dijimos, bueno, quedamos dos por ahora, ¿no? Y bueno, si estás escuchando Convocatoria a la Unidad de Clase, comunicate con nosotros al 466-6559
o mensaje de texto al 11-15-33-68-0099. Y también tenemos la vía por internet, que es microfonoabierto@fmmoreno.com.ar.
Bueno, hoy como tengo una visita chiquita en mi casa, que seguramente por ahí debe estar jugando, y si no, si está escuchando, le mando un beso grande a Satia, que es una niña del Bolsón que me está visitando junto a su mamá Alexia y su papá Sergio. Un abrazo para todos, toda esa familia. Bueno, Luisito, decimos nuevamente los teléfonos.
¿Cómo no?
Y si estás en Moreno, llámanos al teléfono de línea al 466-6559.
O mensaje de texto celular al 11-15-33-68-0099. También tenés la opción de comunicarte vía internet a través de mail, que es microfonoabierto@fmmoreno.com.ar.
La semana pasada salió publicada algunas estadísticas sobre la realidad socioeconómica, donde revela que el 40% de los hogares dice que no logran cubrir sus necesidades de consumos básicos. 4 de cada 10 hogares de la Argentina consideraron que sus ingresos no les alcanza para cubrir sus necesidades. El dato corresponde al informe del Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina. Y tenemos datos similares también en el Instituto de Investigación de la CTA, que analiza la evolución social entre el 2010 al 2013, que será presentado en la próxima reunión anual a fin de mes. El estudio señala que la insuficiencia de ingresos evolucionó desfavorablemente entre el año 2010 y 2013, ya que pasó de 33,4 al 39,2%, y que estos datos evidenciaron un mayor empobrecimiento de la situación. Estos fueron en los sectores que menos tienen, o sea, empobrecieron los más pobres, especialmente aquellos hogares ubicados en las villas y o asentamientos precarios. Esta cifra en esos lugares llegó al 27,5% de la tasa de pobreza. Todos estos datos también evidencian, según este informe, que las familias tuvieron una caída negativa sobre la evolución de sus ingresos, a pesar de que mucha gente está asistida por los planes sociales, que inclusive se ampliaron en los últimos 4 años. Otro dato a tener en cuenta es que en lo que va del 2014, el deterioro es aún mayor. ¿Por qué? A ver, porque se disparó la inflación, que en estos 6 meses la inflación se calcula hasta fin de año del 40% anual, ¿no? Y otro dato es la recesión económica imperante en el país desde fines del 2013 y el estancamiento del empleo y la reducción de horas de trabajo por suspensiones y hasta pérdidas de trabajo en sectores clave como la industria metalúrgica, la automotriz y la construcción. Y como señalamos antes, en estos años hubo un incremento de los programas sociales desde el Estado. Sin embargo, este hecho no se tradujo en cambios estructurales significativos que le permitan modificar sus vidas y solo sirvió para sus estrategias de su subsistencia a los hogares más pobres. Pero insistimos, esto sigue sin corregir las carencias en la atención de la salud, la falta de vivienda, la educación, la alimentación adecuada, sobre todo en los niños más pequeños. Que hoy más del 30% de esos hogares los niños sufren de inseguridad alimentaria. A eso debemos agregarle la contaminación ambiental que los lleva a enfermedades inevitables. O sea, a modo de resumen, vamos a resaltar algunas cifras que duelen. Porque no hablamos solo de números, estamos hablando del deterioro en su calidad de vida de personas, de seres humanos, de familias. Fíjese en esto, el 39,2% de los hogares encuestados declaró que sus ingresos no son suficientes para cubrir sus necesidades más elementales. Que el 20% de estos hogares que en distintas zonas urbanas cobran algún plan social o perciben políticas social de empleo para poder subsistir. Que el 27,5% es el nivel al que llegó la tasa de pobreza a fines del 2013. Según la medición que realiza la Universidad Católica, el 22% es la proporción de hogares en el conurbano, son los que viven en áreas contaminantes, cerca de basurales o cerca de fábricas que no son controladas y producen contaminación. Hay otros puntos importantes a señalar y son algunos factores que llevaron al aumento y a la profundización de la pobreza. La desocupación, el crecimiento de la precariedad laboral, la inestabilidad laboral y la inflación. Claramente, lo que podemos observar es que existe una deuda interna urgente del cual el gobierno nacional no se hace cargo. Tampoco sus gobernadores ni la oposición de los partidos patronales. Nadie demuestra preocupación por corregir este flagelo social que nos deja esta década kirchnerista, cuya consecuencia será irreparable. El gobierno parece tener otras prioridades, como lo demuestra con los fondos buitre, el Club de París, el FMI. El gobierno de Cristina fue un pagador serial de todos estos años. Y resulta que a pesar de ello, hoy la Argentina está al borde del default. Los trabajadores debemos rechazar el fallo Griesa, esos los fallos yanquis, que lo único que quieren es justamente saquearnos nuestro futuro. Los acuerdos con los fondos buitres y el arreglo con el CIADI y repudiar a la deuda usuraria que el pueblo decida a través de un plebiscito sobre si queremos pagar la deuda externa o no, o si preferimos pagar la deuda interna. Y si no pagamos, ¿qué pasaría? Esa plata se podría crear, por ejemplo, puestos de trabajo, educación, salud, vivienda, mejoramiento de la vida, de la calidad de vida de todos los argentinos, aumento de salarios, industrialización del país, en fin, lo que es necesario pagar urgente es la deuda interna.
Las grandes consignas que levanta el movimiento popular, todos los sectores populares, que son la conquista por parte del pueblo de la justicia social y de la liberación nacional.
Saquear el país con la deuda externa, sino que fue cambiar las conductas humanas, quebrarnos a nosotros en eso tan íntimo como es la voluntad de lo colectivo, del decir si nos juntamos solidariamente y colectivamente vamos a hacer más que una voluntad individual.
Escuchando convocatoria a la unidad de clase. Seguimos en convocatoria a la unidad de clase y si nos estás escuchando, podés opinar o criticarnos también, porque estamos abiertos a eso, a la crítica. Y llamanos al 466-6559.
Un mensaje de texto al 11-15-33-68-0099. O también tenés la opción para comunicarte vía mail por el micrófono abierto @fmmoreno.com.ar.
Bueno, y estábamos hablando sobre la necesidad de pagar la deuda interna, que es urgente, ¿no?
Qué tema puntual, verdaderamente, ¿no? Lo de la deuda externa.
¿Qué te parece? Estos días que hablamos todo el tiempo de la posibilidad del default de la Argentina, si pagamos, si no pagamos. Lo que sabemos como trabajadores es que si pagamos, igual la deuda se nos incrementa, porque para poder hacer frente a estos pagos hay que pedir nuevos préstamos, que son usurarios que nunca se terminan de pagar y que realmente tampoco salimos de esta encrucijada pagando ahora esto a los fondos buitres, porque no sabemos la cantidad de estos bonos que están dando vuelta y si quieren cobrar todos juntos, ¿qué nos va a pasar? Porque no hay una certeza de qué cantidad de fondos o de tenedores de estos bonos hay en el mundo, ¿no?
Sí, porque fíjate que esto, digamos, que cada vez más se torna como un, se va haciendo como un cuello de embudo, ¿no?, para el pueblo trabajador, porque hace 30 años más o menos o más ya se pronosticaba que la deuda externa iba a llegar en un momento iba a llegar a ser una cuestión bastante explosiva, ¿no? Porque
sí,
es el pueblo que está pagando esta deuda, digamos, con la destrucción del hospital, con la destrucción de la educación, con la falta de trabajo, la desocupación que cada vez viene, a pesar de los números que dice el gobierno que la desocupación está bajando. Nosotros percibimos y vemos cotidianamente que es lo que más aumenta, digamos, es la desocupación, la inflación, las escuelas que se deterioran, los bajos sueldos de los docentes.
Pero además porque
la miseria, digamos, sí, creciente en el pueblo.
Claro, además uno ve todos los días la lucha de los trabajadores de Stamp, los compañeros de Gestamp, de Fer, de Tatsa, de otros autopartes, sobre todo lo que observamos es en la industria automotriz, pero también hay otros, el gremio de la alimentación, el gremio metalúrgico, están ayer mientras se marchaba al Ministerio de Trabajo, recibían más cantidad de telegramas de despido los compañeros, por ejemplo, de Tatsa.
En Fer Tatsa, sí, correcto.
Sí.
Y bueno, la respuesta fue eso, más 400 policías y gendarmes que vinieron a reprimir, cosa que los trabajadores se pusieron firme, los trabajadores que estaban ocupando la fábrica para defender su puesto de trabajo, para que no cierre la empresa, porque los sitios se quieren desligar, los compañeros, los trabajadores le hicieron frente, hasta sacaron las grúas, digamos, los guinches, diciendo que si iban a reprimir, les iban a levantar los carros hidrantes. Así que
Sirigliano no es del grupo que era parte, digamos, del concesionario de TVA, que ahora es Línea Sarmiento,
sí,
nuevamente.
Es uno de los responsables de la masacre de Once, que se llevó 50 y pico de vidas, ¿te acordás?
Sí.
Hace 2 años creo que fue, claro, esa masacre. Y esta semana se cumplió un nuevo aniversario, donde hubo un acto también en Once.
Claro, el martes pasado había un acto por los 29 meses de la catástrofe de Once.
Sirigliano, como vos decís, es uno de los socios, digamos, junto con el gobierno y la burocracia sindical de la concesión de TVA, del Mitre.
Y de esta empresa
Enfer,
¿no?
Claro, no solamente, claro, Enfer también.
Emprendimientos ferroviarios.
Sí.
Claro, que también tiene despedidos y que también tiene suspendidos.
Sí.
Que vimos cómo están llevando adelante con la toma de las empresas y la lucha contra la represión.
Sí, la verdad que los compañeros, digamos, están dispuestos a no dar el brazo a torcer en esta pelea.
Claro.
La verdad que es...
Y porque el puesto de trabajo hoy se ha convertido realmente en una necesidad de vida.
Entonces, es el tesoro más preciado y por hoy que tienen los trabajadores, defender a sea como sea la fuente de trabajo.
Yo lo que he visto en estos compañeros en la organización, vamos a decir, de estas comisiones internas, que la verdad es que llevan una lucha heroica en esto, porque además tiene una visión mucho más importante, más profundo, como es que están pidiendo no solamente un aumento salarial o están pidiendo reincorporación, también están pidiendo que se estatice, porque sí. Esto es una tercerizada de los ferrocarriles.
Claro, es que... O sea, se refleja, digamos, en que el grupo Siriliano se quiere, digamos, quiere desprenderse, digamos, de FER, de la fábrica, dejar asiento de trabajadores sin su fuente de trabajo. ¿Por qué? Porque el gobierno lo dejó afuera en el gran negocio del tema de los trenes, porque no nos olvidemos que hace poquito tiempo el gobierno realizó una compra a China de unas formaciones de trenes.
Sí.
Que a nosotros, no al gobierno, sino a nosotros, al pueblo argentino, le ha costado millones, cosa de que esos trenes bien se podrían haber fabricado en la Argentina, porque hay mano de obra para fabricar, hay gente, digamos, obreros calificados que pueden fabricar esos trenes a menor costo.
Sí.
Y digamos que indirectamente también brinda, digamos, nuevas fuentes de trabajo al pueblo, ¿no es cierto? Abre más fuentes de trabajo
por
para
supuesto.
La gente.
Por supuesto, además que tiene que ver con la soberanía, vamos a decir.
Y con la
soberanía
con la...
política,
claro.
Porque es fabricar nuestros propios, vamos a decir, en este caso, ferrocarriles en nuestro país, dando trabajo, pero claro, además sí. con esta, vamos a decir, este pensamiento, ¿no? De sentir orgullo de poder ser capaces de fabricar nuestros ferrocarriles, como ya ha ocurrido en tantos años. Yo hace muchos años visité los talleres de Tafí Viejo, en Tucumán.
Talleres enormes, ¿verdad?
Era todo un barrio, un barrio de talleres donde se fabricaban los trenes. Y también se hacían arreglos, donde trabajaban miles y miles de obreros allí. Y todo abandonado. Recuerdo que Néstor Kirchner fue a poner, digamos, la piedra fundacional de que se iba a reconstruir esos talleres y que allí íbamos a fabricar. Y
terminó siendo una publicidad electoral.
Claro,
¿no?
Recuerdo que los tucumanos estaban tan felices porque iban a volver a sus talleres, los más viejos, los hijos de los que habían trabajado. Pero esto no sucedió así.
Me imagino la decepción de ese pueblo, ¿no?
De ver semejante
de ser,
estructura,
digamos,
que se está viniendo abajo.
Tanta mentira.
Sí, sí, realmente. Y pero respecto a eso, ¿no? También yo veo que, como decíamos en la editorial, y si no pagamos la deuda externa y con ese dinero se puede hacer, porque digo, ¿qué nos pueden hacer?
Yo Islandia, creo que...
¿Islandia qué pasó? No pasó nada, porque se declararon en quiebra y no les cobraron. Y lo que sabemos y tenemos información es que en Islandia el dinero con lo que se iba a enfrentar el pago de la deuda externa se utilizó justamente para hacer hospitales, por ejemplo.
Sí, países que a partir de la decisión de no pagar la deuda externa empezaron a levantarse, ¿no? Empezó a levantar la
Pero
calidad de
marcha,
vida.
Porque estamos llegando casi a la tanda. Ajá. ¿No? Pero hoy hubo una marcha, contanos un poquito así rapidito.
Bueno, hoy hubo una marcha a Plaza de Mayo convocada por el encuentro Memoria, Verdad y Justicia, donde participaron también organizaciones de izquierda, bueno, cuya consigna principal de la marcha fue no a los despidos, donde se pronunció contra la deuda externa y además también se pronunció contra la invasión, contra el genocidio perpetrado por Israel hacia el pueblo palestino.
Ajá. Esto fue hoy a la tarde.
Hoy a la tarde en Plaza de Mayo, sí.
Ajá. Bueno, realmente tendrían que llamar un plebiscito, ¿no?, al pueblo si quiere pagar o está dispuesta a pagar con el ajuste, el hambre y más desocupación la deuda externa.
Sí, estaría bueno, digamos, impulsarlo también
desde los barrios, desde la fábrica,
desde nuestro
escuela.
Espacio radial, de nuestro programa
también.
¿No?
Sí. Bueno, acá
que la gente se pronuncie.
Llamen al 466-6559. O mensaje de texto al
1115-3368-0099.
Bueno, Muchas gracias. Vamos a la tanda. Gracias, Martín.
Empezar a plantearnos la tarea futura. Es decir, para sentar las bases que darán el necesario salto de calidad para que nuestro trabajo no sea el de simples bomberos apagando los fuegos que continuamente se producían y podamos sentarnos con tranquilidad a otear el futuro, a pensar en el futuro y a pensar en cómo transformar la naturaleza y la sociedad en forma consciente para lograr los fines de la construcción del socialismo.
Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación.
La historia, la resistencia y la cultura de América Latina laten en tu estación de radio. Latido Americano, un recorrido de 3 horas por el corazón de nuestra América.
Vamos caminando, aquí se respira lucha.
Latido Americano, viernes a las 7 de la tarde por FM Moreno.
¿De qué problema?
No sé, piloto, estamos perdiendo altura.
Nivel de daños y posible solución.
Ninguna, nos vamos a morir todos.
Bueno, que llegue el mensaje por lo menos.
Torre de control, aquí Torcaza 4, ¿me escuchan?
Claro y fuerte, prosiga.
Mundo Bullicio cumple 2 años al aire. Lo festeja el sábado 9 de agosto en el patio de los nadies, 8608.
Copiado, ¿qué va a haber?
22 horas, procesión de animaciones y desde las 23 horas, bandas en vivo, el club de los mutantes y que se curta.
¿Hay algo más?
Sí, después fiesta bizarra, mirando el codo con una barra económica y lo recaudado será para FM Moreno 90.1.
Los varones jugamos con autitos y las nenas con muñecas.
Los hombres no sobran.
¿Relaciones homosexuales? Eso no es natural.
¿A esta? ¿Cómo no la van a violar? Sí, mira cómo se viste.
Las que abortan son asesinas.
Si te pegan y no te vas, es porque te gusta.
Si algo de esto no te cierra...
Que estalle el silencio.
Estalla Silencio, sábados de 13 a 15 por FM Moreno 90.1.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado, porque una...
El 26 de marzo comienza el juicio oral y público por los delitos de lesa humanidad cometidos en el ex centro clandestino de detención y tortura, Mansión Seré.
Porque fueron unos momentos donde nosotros estuvimos en los centros clandestinos de detención. También hay otra historia, que es la historia no contada, que es la historia de nuestra militancia.
Acompáñanos en las audiencias que se realizarán los lunes y miércoles desde las 10 horas en el Tribunal Oral Federal número 5 de San Martín.
Por donde había que empezar era por juicio castigo a los genocidas.
Nuestra lucha los juzga, nuestra memoria los condena. Convoca Hijos, Zona Oeste. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
Los bolitas y paraguayos le quitan el trabajo a los argentinos. Que se vuelvan a su país.
¿Tu papá de dónde era?
Italiano.
¿Y él vino a sacarle el trabajo a los argentinos y después se volvió a su país?
FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas.
Estás escuchando
Convocatoria
a la unidad de clase.
Y seguimos en convocatoria a la unidad de clase y tenemos en línea a un trabajador del ferrocarril Sarmiento, Paul Kelly, que nos gustaría que nos cuentes un poco cómo vieron la inauguración que se llevó a cabo de las nuevas unidades en la línea Sarmiento, que se llevó a cabo el lunes pasado, donde estuvo la presidenta. Me parece que se nos cortó. A ver, ¿se cortó? Bueno, hasta que retomamos otra vez la comunicación, le contamos, ¿no?, que el lunes pasado se inauguran los nuevos, vamos a decir, coches, ¿no?, los trenes, que las unidades que le compran a China. Y donde la presidenta, bueno, los presenta y realmente en un momento habla de que la gente ahora va a tener menos posibilidad de accidentarse, porque nadie se va a hacer el guapo de sentarse en las escalinatas de las puertas, porque esas puertas se cierran automáticamente, y si no cierran las puertas, los trenes no arrancan. La verdad es que seguramente ella nunca viajó en Sarmiento, porque hace muchos años que ya no tienen escalinatas, y tampoco la gente va porque quiere ir en ninguna escalinata. El Sarmiento viaja la gente apretujada y como puede, porque es el medio más barato que tenemos, por lo menos de Moreno a Once. Sí. Y bueno, ahí y junto con eso, también se estaba haciendo el acto al otro día por los 29 meses del accidente de Once. Pero tenemos línea, recobramos la comunicación. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Paul?
Hola, Paul.
Hola, ¿qué tal, Cristina? ¿Cómo estás?
Bueno, desde convocatoria te convocamos, valga la redundancia, a contarnos qué sintieron los trabajadores cuando la presidenta fue a inaugurar esta nueva adquisición a las empresas chinas de estas nuevas formaciones, ¿no?, del ferrocarril Sarmiento. ¿Qué expectativas le ponen ustedes? ¿Qué piensan como trabajadores?
La verdad, obviamente, como todo el mundo, estaba esperando que en algún momento, haya una respuesta de parte del gobierno hacia el problema ferroviario, y todo el mundo estaba esperando la renovación de los trenes y las formaciones, digamos. Sí. Eso es así, pero nosotros lo que vemos, incluso compartimos la opinión de los familiares de las víctimas de Once, como lo reflejó María Luján Rey los pasados días en los medios, que los trenes son solo un elemento, digamos, del sistema ferroviario. Nos parece bien, ya era hora que pongan formaciones nuevas, digamos, a rodar, pero el gran problema también es que no se ha resuelto todavía el problema de fondo del ferrocarril. O sea, estructuralmente el ferrocarril sigue siendo el mismo que hace 60 años.
Sí.
Entonces, lo que nosotros vemos es que es bueno, digamos, que hayan comprado los trenes, pero también tenemos que saber y no podemos olvidar que esta compra de trenes también se debió a la triste masacre, digamos, la triste tragedia de Once, que se llevó 52 vidas de pasajeros y usuarios, digamos, y trabajadores que tomaban todos los días el servicio, digamos. Entonces, nosotros lo que opinamos es que esto, bueno, es bueno porque nos sirve a todos, pero hace falta una inversión de fondo en la reestructuración de todo el sistema ferroviario, y no solo el sistema ferroviario, sino la industria también ferroviaria nacional. Porque estos trenes son compras directas que se han hecho a China, que nos han costado a los argentinos miles de millones de dólares, con una deuda que vamos a seguir pagando para toda la vida, generación tras generación, cuando acá nosotros tenemos el material y las plantas necesarias, las plantas industriales necesarias para...
Ay, se nos está cortando la comunicación. A ver si mejoramos. Nos está explicando Paul Kelly, un trabajador de la línea Sarmiento, toda la situación, ¿no?, del ferrocarril Sarmiento, porque a pesar de que hay nuevas unidades... ¿Hola? ¿Hola?
No. Se cortó la comunicación.
Bueno, hoy andamos un poco mal con las comunicaciones, ¿no? Y encima yo pido disculpas a los oyentes porque estoy con mucha tos, porque sigo con mi cuadro gripal.
Sí, bueno, justamente comentaba acá Paul Kelly, el trabajador ferroviario que recién estamos entrevistando, de que bueno, que es verdad que, por ejemplo, la industria ferroviaria se puede reactivar porque hay mano de obra, hay personas que pueden fabricar los trenes, repararlos, ponerlos a nuevo. Sí. El ejemplo claro fue, digamos, los trenes que se fabricaron el año pasado, ¿no?
Sí, está de vuelta en la línea. Hola, ¿qué lee? ¿Paul?
Sí, se escucha muy mal, Cristina. Hola.
Sí, bueno, ahora te escuchamos bien.
Bueno.
¿Vos estabas explicando?
Sí, yo estaba explicando, digamos, de que que acá en la Argentina...
¿A dónde se cortó?
Se cortó, creo que es la línea telefónica, me parece. Te estaba comentando a alguien... Que estaba comentando, sí. Hola.
Sí, vos estabas explicando que la problemática estructural de los ferrocarriles no se resuelve solamente con la compra de algunas unidades, sino que es mucho más compleja, y que en eso estabas un poco describiendo cuáles son las falencias que aún hay que corregir en la línea Sarmiento.
Sí, bueno. Nosotros en ese sentido lo que decimos es que en lugar de haber hecho compras, digamos, a China, por ejemplo, que acá se tendrían que haber hecho inversiones muy necesarias para desarrollar nuestro propio sistema ferroviario con mano de obra y trabajadores argentinos y desarrollar la industria nacional, digamos, que eso es lo que no está haciendo el gobierno. O sea, está encargando trenes a China, endeudándonos a todos por millones y millones de dólares, y son formaciones... que sí. Al no renovarse y no reestructurarse todo el sistema ferroviario, sí. Por ahora están andando bien porque son 0 kilómetros, pero nosotros lo que estamos viendo es que pueden tener problemas en un futuro no muy lejano, digamos. Porque también lo que hay que saber sí. Es que si no se renueva todo el sistema eléctrico de alimentación, sí. como en realidad tendrían que hacer, por ejemplo, se sabe que se tienen que construir 10 subestaciones de energía nuevas, con todos los cableados y todo, y eso es una inversión multimillonaria que no la han hecho, sí. Ni siquiera están licitadas las obras, para que estos trenes puedan circular sin ningún problema, porque ahora hay 7 formaciones dando vuelta, pero tendrían que poner, supuestamente, 24, digamos, renovar todo el parque eléctrico.
Entonces...
Y nosotros lo que opinamos es que eso, si no se hacen las inversiones necesarias, puede colapsar, digamos.
Entonces vos lo que, afirmando que, digamos, en comparación a los trenes nuevos, que el sistema eléctrico resulta totalmente obsoleto, ¿no?
Claro. Sí, más allá que nos sirve a todos, digamos, ¿no? Porque todos estábamos esperando, tanto trabajadores ferroviarios como pasajeros y todo, que en algún momento se dé respuesta a las necesidades, a los problemas que tenemos del transporte, pero acá lo que hace falta es una inversión de fondo y la reestructuración de todo el sistema, porque si no vamos a seguir teniendo los mismos problemas, digamos. Claro. Y también nunca tenemos que olvidar que, no sé si se cortó en ese momento cuando yo lo estaba planteando, que hoy tengamos estos trenes nuevos se debió a que durante más de una década este mismo gobierno no ha invertido un centavo en el servicio. Y hoy estamos lamentando la muerte de 52 personas, digamos, una tragedia tremenda, sí. Que todos conocemos. Entonces, claro. Yo creo que, bueno, que fue un intento de gobierno, sobre todo ahora en medio de la campaña electoral, porque están en medio de la campaña electoral, sí. Para lavarse un poco la cara, digamos. Y ya te vuelvo a decir, nos parece que acá hace falta invertir, hacer una fuerte inversión en la reestructuración de todo el sistema ferroviario. No solo en los trenes son... un elemento importante, pero un elemento más de todo el sistema ferroviario.
Claro. Por ejemplo, yo no sé si vos tenés la información, pero yo, por ejemplo, he visto el ferrocarril San Martín, los trenes nuevos que compraron, no podían circular porque no podían parar en las andenes porque que las puertas eran muy altas y quedaban muy bajos los andenes y tuvieron que hacer un gasto terrible de subir todo lo que era como formas de plataforma para que la gente pudiera bajar a los andenes.
Sí, no solo... no solo eso, Cristina, bueno, eso refleja la improvisación en las compras, porque sí, porque se compraron las formaciones para el San Martín, pero los trenes eran más altos que los andenes, por eso han tenido que elevar todos los andenes, sí. Sino que también todas las locomotoras cero kilómetro que se han comprado a la misma empresa china que vendió los trenes eléctricos, hoy se encuentran averiadas, se rompieron los bogies, digamos. Y no tienen ni 30.000 kilómetros esa locomotora. Entonces, nada.
Se rompen los bogies por el estado de las vías, ¿no?
Por no haber... Nosotros creemos que en lugar de haber invertido tanta cantidad de dinero en comprar a China, se podría haber invertido en desarrollar la industria ferroviaria nacional.
Claro.
Garantizando los puestos de trabajo de cientos de trabajadores ferroviarios que, por ejemplo, en el caso de Enfer, como todos conocemos,
sí,
son trabajadores que están a punto de ser despedidos y los compañeros están tomando la planta porque el gobierno no está cumpliendo con los pagos de los sueldos y los quieren despedir, digamos.
Claro.
Y son trabajadores que están capacitados y tienen las herramientas necesarias y todo para desarrollar vagones y coches de industria nacional. Y acá se están priorizando otros negocios por sobre las necesidades del pueblo y de los trabajadores en general, digamos. Pero bueno, nada, eso, un poquito, sí, para que sepamos cuál es el trasfondo también de la compra de los trenes chinos, ¿no?
Claro, y en caso de que, por ejemplo, se rompan, digo así, ¿no? ¿Hay repuestos? Porque al ser chinos, no sé, digo, es parte de mi ignorancia, pero pregunto a un trabajador, ¿no? ¿Es fácil conseguir los repuestos para que se puedan repararse en caso de que sufran desgaste, ¿no? Porque uno ve que...
Bueno, mirá.
Que compraron afuera.
Bueno, ¿no? por eso la importancia de desarrollar la industria nacional, porque parte del contrato con los chinos, digamos, que llevó adelante el ministro del Interior, Randazzo, sí, es que solo se le pueden comprar los repuestos a la misma empresa que nos vendió los trenes, digamos.
Claro.
O sea, los repuestos no se pueden fabricar acá bajo ningún punto de vista porque el contrato así lo prevé.
Claro.
Y se tienen que comprar sí o sí a los empresarios chinos que nos vendieron los trenes. Y a cambio de eso también es que ahora los chinos están haciendo una inversión tremenda, digamos, en ver cómo se llevan la materia prima, la soja, los productos naturales del país y los productos agropecuarios y todo eso, a cambio también de la venta de estos trenes. O sea, ese es el punto, digamos. Y a cambio de eso,
sí,
se han hecho las compras sin ningún ente regulador de intermediario, o sea, porque fueron compras directas, y hasta ahora no sabemos a ciencia cierta el monto, digamos, del dinero. Y sí, son repuestos muy difíciles de conseguir, y solo se consiguen allá, en esa empresa. No hay otra. Así que estamos obligados, hasta que duren estas formaciones, digamos, a comprarle a los chinos los repuestos, digamos. No tenemos capacidad de poder fabricarlos acá.
Claro.
Ni fabricarlos acá, ni conseguirlos en ningún otro lado.
Claro, además conociendo...
Pero bueno, tendremos que ir viendo también cómo se va desarrollando,
claro,
y también la prestación que van a brindar estos servicios, digamos. Porque
claro,
por ahora está todo lindo, porque hace 2 días que lo presentaron y bueno, sí, están andando, 0 kilómetros. Pero claro, ya te digo, nosotros opinamos que es necesario hacer una inversión a fondo en el sistema ferroviario, digamos. Pero bueno, es parte de la pelea que tenemos que seguir dando y parte de los reclamos que tenemos que seguir levantando, digamos.
Así es.
Bueno, de fondo también vemos que la única salida para el sistema ferroviario nacional, para el transporte y para la industria también ferroviaria, en el caso de los trabajadores de Enfer, que hoy están ocupando la planta porque Ciriliano, que era el dueño de Enfer y el responsable de la tragedia de Once, hoy está libre y es el que, bueno, viene incumpliendo con los pagos y todo eso. La única salida
es
para
el mismo dueño de
nosotros es la estatización del servicio.
Claro.
La estatización de los ferrocarriles y la estatización de Enfer, digamos. Que hoy el Sarmiento es el único que está estatizado, digamos. El problema es que hace falta un plan integral de desarrollo del sistema ferroviario.
Claro.
y que los trabajadores seguramente están capacitados para poder no solamente hacer los planos, sino además de hacer el proyecto y llevarlo a cabo, ¿no? Concretarlo.
Y hacerse cargo, digamos,
de... Por supuesto, es un debate muy importante de la estatización. Claro, porque implica que los únicos que podemos llevar adelante una estatización y un desarrollo digno del servicio y todo, somos los trabajadores. Por eso es importante reestatizarla, pero controlada, con control de nosotros mismos y de los usuarios, de nuestras organizaciones junto con los usuarios, digamos. No hay otra manera de poder desarrollar esto.
¿Quién más interesado?
Si bien el Sarmiento supuestamente está estatizado, sí, pero siguen funcionando contratistas y sigue estando gerenciado por los privados, el ferrocarril como el Grupo Rocio, sí, y bueno, Fortabat en el caso del grano carga.
Claro. Obviamente, ¿no? ¿Quién va a estar? Hola.
Sí.
¿Quién va a estar, digamos, más interesado en que anden bien los trenes que los trabajadores y los usuarios? No, uno de los trabajadores para cuidar y proteger su fuente de trabajo y los usuarios para que realmente los trenes anden como corresponde, ¿no?
Seguro, seguro.
Bueno, te agradecemos muchísimo, Paul, y bueno, la verdad es que nos has informado bastante. Creo que los oyentes tienen una visión más clara de... qué significa esta compra de trenes y qué significa tener que resolver los problemas más complejos, como vos dijiste, ¿no? Como el tema de la energía o la reestructuración de las vías, como vemos, que es necesario para que esta...
Lamentablemente no se escucha muy bien. Bueno, pero espero que haya servido
sirve,
la entrevista estoy a disposición de ustedes.
Bueno, muchísimas gracias, Paul, y bueno, muchísimas gracias.
Muchas gracias. Chau,
chau.
Vamos al tema musical.
Vuelve a cantar el coyuyo después de un año sin huella. Vuelve a renacer el grito marrón de la chacarera. Es el hombre americano, corazón en la batalla, rebelión y abrazo fuerte de parche y de madrugada. Latino de la danza, de Guevara y dictadores, de quebracho y cordillera, de exiliados y cantores, chacarera del exilio, calzumante es mi destino, y esta copla que me lleva descalzo por los caminos. A pueblo el caminante que ha desgranado el camino, sabe a lucha la palabra que no conoce de olvido. Tengo una mujer de fuego navegando en mis nostalgias, tengo una mujer de greda, me despierta en las mañanas. Cinco siglos de silencio, genocidio de una raza, la Pachamama lumbre que enciende nuestra esperanza. Chacarera del exilio, transhumante es mi destino, y esta copla que me lleva descalzo por los caminos.
Hay enemigo pequeño ni fuerza desdeñable, porque ya no hay pueblos aislados. Como establece la segunda declaración de La Habana, ningún pueblo de América Latina es débil, porque forma parte de una familia de 200 millones de hermanos que padecen las mismas miserias, albergan los mismos sentimientos, tienen el mismo enemigo,
sueñan todos un mismo mejor destino y cuentan con la solidaridad de todos los hombres y mujeres honrados del mundo. Esta epopeya que tenemos delante la van a escribir las masas hambrientas de indios, de campesinos sin tierras, de obreros explotados. La van a escribir las masas progresistas, los intelectuales honestos y brillantes que tanto abundan en nuestras sufridas tierras de América Latina.
FM Moreno 90.1 Estación de Radio. Espacio Publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Nine Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños. El taller de escritura tras palabra te invita a participar de clases abiertas y gratuitas. Averigua las próximas fechas al 15-3260-4376. Escribinos a sandrafgomez@gmail.com o búscanos en Facebook. Taller de escritura tras palabra, coordinado por la licenciada Sandra Fernández Gómez. Trabajamos con ejercicios concretos que proponen la experimentación con el lenguaje, la lectura plural y el diálogo. Taller de escritura tras palabra.
Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué?
¡No!
Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. gmcomputacion@live.com.ar.
ATE, Asociación de Trabajadores del Estado, Moreno Merlo.
Como ATE es un sindicato, una organización muy combativa, no en vano está en el país desde 1925 a nivel nacional.
ATE, de y para todos los trabajadores.
Y todo lo que nuclee el Estado puede estar afiliado a
ATE. Piovano 3165. Moreno, teléfono 0237-460-0158. ATE, en movimiento.
Fin de espacio publicitario.
Si el alcohol está desbordando tus noches, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos, sabemos de qué se trata. Llámanos 011-4325-1813.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
En la provincia de San Juan no comemos tortas fritas, comemos sopa y pillas. No tomamos mate cocido, tomamos yerbeado. Y tenemos uno que otro perro. Pero la mayoría son chocos. Lo que sí tenemos, como en todas las provincias argentinas, es una radio comunitaria. La primer radio comunitaria de San Juan, La Lechuza, 88.3. Una radio con R.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
El problema de Moreno es que está lleno de villeros.
¿Qué, el intendente es villero?
No.
¿Los concejales son villeros?
No.
¿Los fiscales son villeros?
No.
¿Los del hospital son villeros?
No.
¿Los comisarios son villeros?
No.
¿El dueño del shopping es villero?
No.
FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas.
Estás escuchando
convocatoria
a la unidad de clase. Seguimos en convocatoria a la unidad de clase y si nos estás escuchando, llámanos al 466-6559 o mensaje de texto al 1115-3368-0099 o micrófono abierto arroba fmmoreno.com.ar. Dicho esto, tenemos una compañera invitada en piso, que todavía está al llegar, nos mandó un mensajito que, como no es de Moreno, está buscando la radio. Bueno, mientras esperamos, le vamos a ir contando que el tema de lo que leímos al principio en el editorial tiene un comentario aparte, ¿no? Y es justamente del coordinador e investigador del observatorio de la UCA, que en este caso es el licenciado Agustín Salvia. Y su nota titula: hay un sector de la población que no es necesaria para este modelo. Él lo dice desde su condición cuasi religioso. Nosotros también sostenemos que en el sistema capitalista lo que sobramos, justamente porque ya no nos necesita para producir, para explotarnos, sino que sobramos seres humanos en el mundo, y entonces cada tanto regulan esto de reduciendo la humanidad, lamentablemente. Y entonces cuando uno ve tanta saga, tanta crueldad con que se maneja, por ejemplo, el primer ministro Netanyahu de Israel contra la franja de la población palestina, contra las mujeres y los niños de franja de Gaza, realmente no podemos entender como seres humanos, pero para ellos, que son las clases dominantes, sobramos los pobres. Y creo que también tiene que ver, aparte de querer quitarle sus bienes, ¿no? Porque la Franja de Gaza es un punto estratégico, tanto para la adquisición del agua que Israel necesita, como también el gasoducto que pasa por allí, que es importante. Pero además de eso, también tiene que ver con que intentan reducir la humanidad. Y también cuando los gobiernos miran para otro lado ante la pobreza, ante las enfermedades que son posibles curar o por lo menos prevenir en los niños, no lo hacen, es porque también tienen ese criterio. Y realmente no es lamentable. Lo que siento es un repudio por todos esos gobiernos capitalistas no tienen ningún interés en tratar de curar a esos niños que, por falta de una alimentación buena, de buena calidad, pueden prevenir enfermedades o estar en lugares contaminantes porque no los planes de viviendas no alcanzan para ellos, porque es un sector de la población que sobra. Y la verdad que este señor, este licenciado Agustín Salvia, dice, el título es: hay un sector de la población que no es necesaria para este modelo. Y el investigador jefe del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica, que elabora los informes desde el 2004, en declaraciones, por ejemplo, a distintas radios de las emisoras de los programas matinales, se refirió a los resultados sociales de los últimos 10 años, que para el gobierno constituyen una década ganada y que, según los críticos, fue para algunos críticos una década perdida. hay aspectos que han mejorado, dice, de forma indiscutible y no se puede dejar de señalar. Pero la crisis del 2001, incluso hasta el 2003, fue muy grave. A partir de allí hubo un proceso que produjo transformaciones importantes en cuanto a la recuperación del mercado de trabajo y del ingreso de consumo, de recuperación del empleo, reducción de la pobreza, mejoras en la inversión pública y en la infraestructura social, que hizo que mucha gente viviera mejor, planteó Salvia. Pero agregó, ¿ahora qué ha ocurrido a la vez? Mantenemos todavía un núcleo duro de marginalidad de población que no es necesaria para este modelo, para este sistema económico, y por lo tanto requiere de políticas de programas sociales para no ser sustentables, por ejemplo. El modelo económico no ha llegado a estos sectores, no les ha agregado una cultura capaz de integrarlos y de darles, por lo tanto, una política de seguridad capaz de mantener un sistema de equilibrio en términos de las relaciones sociales, de seguridad social, no solo de seguridad física, añadió Salvia. Puso un ejemplo. La asignación universal por hijo es algo maravilloso y fundamental, dado que mucha gente vive de eso porque no puede vivir del mercado de trabajo, pero básicamente no deja de ser pobre. Aunque mejora su situación de indigencia, no logra resolver sus problemas urgentes. Entonces, la deuda social persiste en esta década que algunos pueden decir que es la ganada y no ha podido garantizar un desarrollo humano sustentable. Lo que perdimos en esta década fue la oportunidad de planificar el desarrollo y el crecimiento, concluyó el especialista. O sea, que hemos perdido esta década la gran oportunidad de planificar un desarrollo y crecimiento sustentable.
Una pierna que respira, veneno de serpiente, por el camino del viento, voy soplando aguardiente.
El día había comenzado entusiasmado y alegre.
Dice, pasaporte.
¿Dónde va por ahí, don Hilario, con esta noche tan fea? ¿Usted no se anima? Mire cómo está el camino, anegadito. No, hombre, compa, el camino es lo de menos.
Lo importante es llegar.
Tengo tu antídoto.
Sin rumbo, la energía negativa yo la derrumbo con mis pezuñas de cordero. Me propuse a recorrer el continente entero, sin brújula, sin tiempo, sin agenda, inspirado por las leyendas, por historias empaquetadas en lata, por los cuentos que la luna relata. Aprendí a caminar sin mapa, a irme de caminata, sin comodidades, sin lujo, protegido por los santos y los brujos. Aprendí a escribir cabronerías en mi libreta y con un mismo idioma sacudir todo el planeta. Aprendí que mi pueblo todavía reza porque las fucking autoridades y la puta realeza todavía se mueven por debajo de la mesa. Aprendí a tragarme la depresión con cerveza. Mi patrono yo lo escupo desde las montañas y con mi propia saliva enveneno su champaña. Enveneno su champaña. Sonrisa, yo veo una guerrilla, una aventura, un movimiento.
tu lenguaje, tu acento. Yo quiero descubrir lo que ya estaba descubierto. Ser un emigrante, ese es mi deporte. Hoy me voy pa'l norte, sin pasaporte, sin transporte. A pie con las patas, pero no importa, este hombre se hidrata. Con lo que retratan mis pupilas. Cargo con un par de paisajes en mi mochila. Cargo con vitamina de clorofila. Cargo con un rosario que me vigila. Sueño con cruzar el meridiano, resbalando por las cuerdas del 4 de Aureliano y llegarle tempranito, temprano a la orilla. Por el desierto con los pies a la parrilla. Vamos por debajo de la tierra como las ardillas. Yo voy a cruzar la muralla. Yo soy un intruso con identidad de recluso. Y por eso me convierto en buzo. Y buceo por debajo de la tierra. Pa' que no me vean los guardias y los perros no me huelan. Abuela, no se preocupe, que en mi cuello cuelga la Virgen de la Guadalupe.
Y con esfuerzo, sea como un llamado de voluntad y esperanza para todos, 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 todos.
Nosotros no tenemos nada que ver con el menemismo entreguista, con aquellos que bajaron las banderas de la patria.
Se aprobó en general la Ley Federal de Hidrocarburos, que incluye la privatización de YPF.
Realmente para los santacruceños es muy importante, porque esto va a evitar el éxodo y el despoblamiento, va a permitir la inversión y la reconversión económica de Santa Cruz.
Porque él siempre soñó con recuperar YPF para el país, siempre, siempre.
Estás escuchando
Convocatoria
a la Unidad de Clase.
Yeah.
acaba de finalizar el Congreso y se acaba de iniciar una nueva etapa, que es la continuidad de la política que hemos desarrollado en los últimos 20 años, desde que se fundó ATE Provincia de Buenos Aires, que posibilitó que de 22 seccionales hoy haya 48, que de 22.000 afiliados haya hoy 65.000 afiliados. Una nueva etapa con continuidad de la política. Más de 1.200 delegados congresales debatieron a lo largo del día de ayer, no solo en el Congreso Ordinario, la memoria y el balance, sino de cara al futuro el documento político, que hoy fue aprobado por abrumadora mayoría y que marca el camino de ratificar la defensa de los intereses de los trabajadores del Estado.
Bueno, y seguimos en Convocatoria, la Unidad de Clase, un programa de ATE Moreno Merlo. Y estos días vimos cómo los compañeros trabajadores de la empresa Enfer TAT, Sociedad Anónima, llevaron a cabo una lucha feroz contra la represión, pero además en defensa de su fuente de trabajo, y por la reestatización o por la estatización de esa empresa, a lo cual nosotros, observando desde afuera, vemos que es un salto cualitativo que han dado los compañeros pidiendo la estatización, ya que es un emprendimiento de ferrocarriles, que es como una empresa tercerizada o privada, y que donde muchos compañeros de ellos, de trabajadores de esa empresa, han sido despedidos, otros suspendidos. Y tenemos una comunicación al aire de Alfredo, el compañero trabajador delegado de Enfer, que es Alfredo Luque, que lo tenemos en el aire, creo. ¿Hola? ¿Sí?
Hola.
Hola, buenas noches. Desde Convocatoria, Cristina Coronel, por FM Moreno, te saludamos y decimos gracias por atendernos y para contarnos cómo están llevando a cabo esta lucha los compañeros y qué novedades hay, porque nosotros vamos siguiendo día a día esta lucha y muchos de nosotros acompañamos también esta lucha. ¿Qué nos podés decir al día de hoy? ¿Cuál es el resumen de todo esto? O contales a los oyentes también cómo va esta lucha.
Bueno, buenas noches para todos. El conflicto de Enfer, hace la semana pasada hemos tenido una toma de fábrica de 10 días, en la cual nosotros salimos a defender nuestra fuente de trabajo, porque se están vaciando la fábrica.
Sí.
Que hemos tenido una reunión con Silviano antes de la primera toma, y él nos dijo que largaba la fábrica y que acá se haga cargo cualquiera, o el Estado, porque él no tenía más plata para pagar sí. a los trabajadores. En la cual salimos a cortar en una asamblea por todos los trabajadores votados, cortar la Generalpar, donde fuimos reprimidos totalmente con la policía, en la cual nosotros respondimos también al ataque de policial, en la cual después de nuevo entramos a la fábrica y tomamos la fábrica, y tipo 10 de la mañana otra vez fuimos atacados por la policía, pero ahí tuvimos que aguantar la represión de la policía, a donde ellos se llevaron policía aérea, porque ya habíamos armado nuestras armas, como ellos tienen las armas para atacar a nosotros teníamos nuestras armas para atacarlos a ellos. Donde ahí se generó una reunión con el gobierno,
sí.
encabezado de esa reunión por el secretario general de la UON Caló, que es representante de nosotros porque somos metalúrgicos, y él llegó a un acuerdo que se pagaba el aguinaldo y la quincena.
Sí.
En la cual el lunes, que fue este lunes, tenía que volver a cobrar la quincena del 20, la empresa no pone la plata, otra vez se atrasaron con la quincena, volvimos a hacer asamblea y aparte de la quincena, la empresa manda 40 telegramas de despido de los compañeros, en la cual hicimos automáticamente justamente el miércoles a la mañana,
sí,
que esperamos hasta el martes para cobrar la quincena y no estaba la plata, asamblea general, toma de fábrica y quedamos acá dentro de la fábrica y probar para cortar la General Paz, que está llena de policía, un operativo impresionante. En la cual ayer estamos a un metro de la policía, ellos con su armamento, nosotros con la nuestra.
Sí.
Y como esto va a pasar a mayores, porque estamos dispuestos los trabajadores a todo para defender nuestra fuente de lucha de trabajo de 520 familias, las que no estamos dispuestos a perderla por el fracaso de este grupo de los hermanos emilianos, que son los causantes de la tragedia de Once, salimos a cortar la jerampá y quedamos a un metro de la policía, donde hubo un llamado urgente por teléfono del secretario de la Bond de Caló de nuevo, diciendo que por favor no cortemos ni intentemos enfrentar con la policía, que estaba en viaje a la casa del gobierno para llegar a un acuerdo. Y hacer un intepié para esta mañana, a donde hubo una reunión que estuvo Caló, compañeros del cuerpo delegado y este gobierno.
Sí.
Donde el gobierno se hace cargo de pagar esta quincena y la quincena que viene, la del 5, y por favor no bajar a la General Paz, y ellos van a resolver el conflicto que nosotros estamos teniendo en Enfer. Que llevaría un tiempo, que no es tan fácil solucionar este problema, pero tampoco por hoy el gobierno quiere que esta fuente de trabajo se pierdan porque son manos calificadas que necesita el gobierno, necesita randazo si quiere utilizar todos los ferrocarriles, y saben muy bien que hay manos calificadas. El gobierno pondría la plata de los trabajadores y llegaría un promedio de un par de meses a solucionar a profundo el problema de Enfer y Tasa.
Hola, ¿qué tal? Alfredo Duque, yo soy Luis Mancilla. ¿Cómo estás?
Sí.
Mi pregunta tiene que ver con que, bueno, básicamente que los trabajadores deben tener cero confianza, digamos, a la burocracia, digamos, representada por Caló en este caso, ¿no?
Mira, sinceramente no es tanta la... a ver, ¿me escuchamos?
Sí.
No es tanta la desconfianza porque después de todo, más allá que parte del cuerpo delegado tiene diferencia con la burocracia con la UOM, pero entre todo este negociado, la UOM no se ha portado mal.
Ajá.
Está respondiendo, está apoyando el conflicto.
Uh-huh.
¿Entendés? Claro.
Eso es importante.
Sí.
¿Cómo?
Es importante esto, porque es para tener más fuerza.
Sí. Por supuesto que es importante para nosotros, porque acá no estamos peleando trabajar el cuerpo delegado contra el sindicato UOM. Estamos defendiendo la fuente de los trabajadores.
Así es, sí.
La fuente que los trabajadores, que no se pierda esta mano calificada que está dentro de Enfer. Y por eso nosotros seguimos con la toma de fábrica hasta cuando aparezca la quincena. Ajá. Supuestamente nos prometieron un llamado de hoy que puede estar la plata mañana o puede estar entre lunes y martes. Nosotros hemos decidido por asamblea general que votaron los trabajadores es esperar acá dentro la toma de plata hasta cuando aparezca la plata. Si aparece la plata mañana, nuestro horario de trabajo termina a las 2 de la tarde, levantaríamos las tomas. Y si no aparece mañana la plata, automáticamente lo quedaremos fin de semana acá adentro hasta cuando aparezca la plata. Pero no es que estamos de ese acuerdo y estamos en guerra o estamos en malas palabras con la Unión Obrera Metalúrgica. Al contrario, están apoyando esta medida de fuerza. Nosotros también queremos que ellos también estén en estas negociaciones para sacar entre el cuerpo delegado, todos los trabajadores que estamos haciendo la toma de fábrica, más la Unión Obrera Metalúrgica, queremos sacar a flote este conflicto donde queremos defender la fuente de trabajo que son de 520 personas.
Claro, es una importante cifra que no se puede dar el lujo el gobierno ni nadie de que se queden sin 500 familias sin trabajo, porque la verdad que la situación no da para que sigamos creando legiones de desocupados, la verdad que no.
Sí, así es.
Sí.
Aparte acá vienen, hacemos tipo un tour que vienen compañeros de otro lado, quieren conocer la fábrica, se la llevamos a conocer, y cuando terminan de conocer la fábrica, no pueden creer cómo acá lo estamos fabricando trenes, una fábrica importante acá en San Martín, que vos sacás un tren terminado, la ponés en la vía, y en 10, 15 minutos está en cualquier cabecera de cualquier estación. Mirá lo que te digo.
Claro.
Alfredo, yo recuerdo que, bueno, hace poquito los trabajadores de Enfer, los compañeros de Enfer, sacaron, digamos, los trenes doble piso hechos, digamos, por los mismos trabajadores, y son trenes que van bien. Sí,
el doble piso que se hace, el doble piso es el coche que se 0-0 todo completo.
Ajá.
Y que hoy por hoy está dando resultado en el Sarmiento, porque están dando, a más allá de los tres chinos, están dando el doble piso también.
Andan mejor los trenes de doble piso que los trenes chinos, digamos, hoy por hoy.
Por hoy sí.
¿Cómo seguiría esto, Alfredo?
Bueno, yo te vuelvo a repetir. Nosotros estamos con la toma de fábrica
hasta
cuando aparezca la plata de nuestro sueldo.
Que es la quincena. Es la quincena es la quincena adeudada que tienen atrasada.
Exactamente, así es. La quincena adeudada que teníamos que cobrar el lunes. La carta no apareció.
Sí.
Entonces, ¿qué pasó? Anoche nos meten la conciliación obligatoria con los 40 compañeros que estaban despedidos por la empresa adentro.
Es un triunfo enorme.
Y que han eliminado los compañeros que estaban despedidos. Ya están adentro de nuevo los compañeros. Siempre estuvieron adentro.
Eso es un logro importantísimo.
El último toque que hay que hacer es que aparezca la plata en la quincena para poder tomar una vez por todas, levantar la toma de la fábrica y volver a Foja Cero y ponernos a trabajar con el poco trabajo que tenemos, y que el gobierno de una vez por todas se ponga a negociar el futuro de Enfer, que son de las 520 familias que tenemos acá dentro.
Y uno de los objetivos que tienen los trabajadores es la estatización de esta empresa, ¿no?
Sí, nosotros apuntamos que el Estado se haga una vez por todas cargo de Enfer, que estatice Enfer, para que una vez por todas venga trabajo en Enfer y los trabajadores los pongamos a trabajar como queremos trabajar.
Claro. Bueno, y no sé, ¿querés agregar algo? Para nosotros realmente esta noticia es alentadora, porque hoy sabíamos que hubo también una marcha donde también había apoyo a estos reclamos que viene sosteniendo los compañeros de Enfer junto con otros reclamos cuando se hizo la movilización.
Sí, hoy a Plaza de Mayo, que se hizo una movilización convocada por el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, que se realizó juntamente con las organizaciones de izquierda.
Yo te explico.
Sí.
Hace 10 minutos vengo de la marcha.
Ajá.
De la memoria.
Sí.
Donde ahí nunca dejan subir a ningún compañero a hablar.
Sí.
¿Entendés?
Sí.
Y hicieron una sesión que dejaron subir a tres compañeros que son Enfe, que subí yo a hablar.
Ajá.
El compañero, el chino, de TAT, de la misma empresa que estamos acá peleando junto la situación de Enfe y Taza.
Ajá.
Y el compañero de Leer, que son los tres conflictos más grandes que hay en este momento.
Ajá. Muy bien.
Sí. Muy bien. Bueno, aparte, también un logro muy importante que observamos en estos días es que la solidaridad de los trabajadores se hizo presente en distintos puntos del país, inclusive con manifestaciones, y eso me parece algo realmente para digno de destacar, porque es importante que tomemos interés todos los trabajadores cuando hay un conflicto de este tamaño, y la solidaridad debe ser efectiva, estar ahí presente para cuando nos quieran reprimir, ser muchos para que no puedan llevar a cabo ningún tipo de represión.
Como decimos nosotros, es importante la unidad de los trabajadores.
De todos los partidos políticos, de todos los clase trabajadora, delegados combativos, haciendo el apoyo de Enfer y Taza, y la verdad que esto le levanta el ánimo a todos los delegados, y más a todos los trabajadores que estamos dentro de acá en la planta haciendo la toma.
Bueno, entonces te agradecemos, Rodolfo.
Alfredo.
Alfredo, perdón. Alfredo, sí. Luque. Te agradecemos esta comunicación y no, la verdad que vamos con esa gran esperanza de que los compañeros vuelvan a su lugar de trabajo porque están seguros que van a continuar trabajando y que se les pague lo adeudado y que puedan lograr la estatización de esta empresa.
Eso es lo que queremos todos los trabajadores de Enfer y apuntamos a eso, que estaticen Enfer una vez por todas para volver a trabajar y volver a hacer trenes argentinos y que este gobierno no vuelva a comprar trenes chinos, porque acá la mano es calificada y acá está demostrado que se pueden hacer trenes argentinos, o como está comprobado que se hizo el doble piso, y en este momento está andando en el Sarmiento, sí, junto con los trenes chinos.
Bueno, así va a ser. Bueno, muchas gracias, compañero.
No, por favor.
Un abrazo, gracias, compañero. Usted,
Como hasta siempre, luego. A disposición en este programa, desde FM Moreno, acá. Gracias.
Un abrazo.
El capitalismo foráneo, el capitalismo foráneo y sus sirvientes oligárquicos y entreguistas han podido comprobar que no hay fuerza capaz de doblegar a un pueblo que tiene conciencia de sus derechos. Una vez más, mis queridos descamisados, uniéndonos al líder y conductor, reafirmamos que en la nueva Argentina ya no hay lugar para el colonialismo económico, para la injusticia social, ni para los traficantes de nuestra soberanía y nuestro porvenir.
Hola, hola, ¿todo bien?
Hola,
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 hola.
¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación.
Copiloto, ¿qué pasó? ¿Qué problema?
No sé, piloto, estamos perdiendo altura.
Nivel de daños y posible solución.
Ninguna, nos vamos a morir todos.
Bueno, que llegue el mensaje por lo menos.
Torre de control, aquí Torcasa 4, ¿me escuchan?
Claro y fuerte, prosiga.
Mundo Bullicio cumple 2 años al aire. Lo festeja el sábado 9 de agosto en el patio de los Nadies, son 1608.
Copiado, ¿qué va a haber?
22 horas, proyección de animaciones y desde las 23 horas, bandas en vivo. El club de los mutantes y que se curta.
¿Hay algo más?
Sí, después fiesta bizarra, mirando el codo con una barra económica. Y lo recaudado será para FM Moreno 90.1.
Esta década que tanto se está debatiendo hoy, bueno, podemos decir que tenemos una década más sin el aborto legal en Argentina.
El viento moviliza y transforma las cosas. Y eso está en la energía del grupo y de cada producción.
Bueno, ayer fue el Día del Periodista y, bueno, lo celebramos en la lucha. Estamos en un reclamo por nuestros salarios, estamos en plena paritaria.
Aguafuerte, todos los sábados a las 19 horas, por tu estación de radio.
Aguafuertes, octava temporada.
Yo aborté y soy la empleada doméstica del 5A. Yo aborté y soy la funcionaria del Ministerio de Salud. Yo aborté y soy la maestra que enseña a tus hijas e hijos. Yo aborté. Soy todas las mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad.
Yo aborté y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos.
Yo aborté y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino. Yo aborté y soy todas las mujeres que gritan y reclaman:
mi cuerpo es mi niño.
Ni una muerta más por aborto clandestino. Proponemos despenalizar y legalizar el aborto para que las mujeres que decidan interrumpir un embarazo tengan atención segura y gratuita en los hospitales públicos y obras sociales de todo el país. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir.
Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
Ahora que se va a poner control satelital de los vehículos, lo controlen los mismos que nos afanaron en los últimos años. Todos los funcionarios que están en esta área nos afanaron la plata. Nadie del poder político, de los que están hoy y que estuvieron hasta el año pasado, levantaron la mano para hacer una pregunta y le hicieron tribuna a este contrato de mierda.
De lunes a viernes, de 9 a 11 de la mañana.
Recorte informativo en frecuencia comunitaria.
Vos también ponete la remera de FM Moreno.
Ponete la camiseta de FM Moreno.
conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos.
Irigoyen 77, Moreno Centro.
Ponete la camiseta de FM Moreno.
Estación de compromiso. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
Los pobres son pobres porque no trabajan.
¿El papá de Mariela no trabaja de albañil?
Sí.
¿Y cuántas horas trabaja?
Como 12 horas por día.
¿Y entonces por qué es pobre?
FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas.
www.fmmoreno.com.ar.
Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación.
Estás escuchando
Convocatoria
a la unidad de clase. Bueno, y seguimos, estamos ya en la última media horita o menos todavía de nuestro programa de hoy, que fue bastante movidito y con algunas dificultades también. Y bueno, entrevistamos a dos compañeros trabajadores de ferrocarriles.
Sí. Uno es de Enfer, Emprendimientos Ferroviarios, la fábrica que fabrica los
los trenes, nada menos, ¿no? Y que fuimos a comprarle a los chinos.
Sí, sí, y un obrero de la línea Sarmiento.
Yo me voy a postular para presidenta, mira, porque la verdad es que yo estoy viendo que acá nos falta un poco de patriotismo acá. De sentimiento nacional acá, ¿no?
Y no nacional y popular, ¿no?
Y bueno, y entonces bueno, nos explicaban todo esto que está sucediendo, y bueno, y también en la última entrevista tuvimos una noticia esperanzadora, que van a ir resolviendo estos temas estos compañeros, y que gracias a la solidaridad con que fueron rodeados estos compañeros, y que en otros puntos del país también se solidarizaron de manera activa, y eso es bueno, porque realmente es como que está cambiando, el movimiento obrero está de pie luchando y reclamando lo que es justo, y que no nos van a vender más espejitos de colores, porque realmente nuestros compañeros están capacitados para llevar adelante las tareas que por muchos años nos vendieron con que si se fabrican en otros países eran mejores. No, no es así. Lo han demostrado de sobra que son capaces y que realmente es efectivo el trabajo que hacen. Pero bueno, como estábamos anunciando ya que íbamos a tener la última entrevistada en piso de hoy, ha llegado la compañera y tenemos acá a Esther. Esther es una compañera integrante de Moda, Movadef, que nos va a explicar qué es Movadef, ¿no? Y es expresa política de la República Hermana de Perú, donde en estos momentos el gollobierno de Ollanta Humala está teniendo realmente pisos muy autoritarios, y donde nosotros no teníamos mucha información, pero que la información que tenemos hoy es lamentable, que se persiguen a luchadores políticos que no piensen igual que él, y que bueno, que ha endurecido su calificación y su represión contra estos compañeros y compañeras. En este caso, Esther nos va a explicar, ella es, como dije antes, expresa política.
Y le damos la bienvenida a la compañera.
Y le damos la bienvenida, gracias por estar acá, Esther.
Y muchas gracias. En primer lugar, un saludo y un agradecimiento a los compañeros de aquí de la radio, un agradecimiento profundo a ustedes que nos están escuchando y que me permiten llegar, ojalá al corazón, a la mente de cada uno de ustedes, para saber un poco de la realidad. Digo un poco por el tiempo, seguro que tendremos algunos otros momentos. y agradecer al pueblo argentino por este recibimiento, por esta solidaridad, por este apoyo constante que hemos tenido el pueblo peruano, y en las circunstancias actuales que se está desatando y llevando adelante una persecución política macartista e inquisitorial por parte del gollobierno de derecha de Ollanta Humala. Como lo ha mencionado la compañera, mi nombre es Esther. Ciertamente soy ex prisionera política, estuve detenida 18 años, tengo 4 años ya en libertad. Las circunstancias que nos llevaron a estar en prisión, porque tendríamos que retrotraer un poco la historia del Perú para saber que existen presos políticos en el Perú, que en su momento llegamos a ser 10.000 presos políticos, luego por la lucha nuestra, de los prisioneros políticos, de nuestros familiares y algunas organizaciones, pudimos librar una lucha para nuestra libertad, porque las leyes con las que fuimos sometidos a cadena perpetua, no solamente una, sino dos, en las condiciones infrahumanas donde no teníamos derecho a nada, absolutamente a nada. Bueno, entonces iba más o menos los años 60 y 70, las condiciones políticas, sociales y económicas del Perú era de una opresión y explotación tremenda. Entonces el campesinado, prácticamente abandonado, emprendió sus luchas, el proletariado en los barrios y barriadas, las mujeres, los jóvenes universitarios, en los colegios, y esto llevó a un impulso de la lucha popular y un momento de una organización que en ese entonces el Partido Comunista del Perú, o como es conocido Sendero Luminoso, organizó a las masas y llevó adelante la revolución para ellos, o en todo caso la lucha armada. Esas circunstancias llevaron, como se planteó, no fue como el imperialismo o los gobiernos sucesivos lo calificaron, de terrorismo. La palabra terrorismo, lo sabemos, fue acuñado por Ronald Reagan para imputar a los luchadores sociales, a las luchas emancipadoras, a las luchas de liberación, y así condenarlas como terroristas.
Así es.
Entonces, todo este proceso en la lucha del Perú, tal vez no conocida, pero lo real es que se llevó adelante para transformar una sociedad que estaba dada a la iniquidad, a la pobreza, al hambre, a la miseria. Entonces, esas fueron las causas económicas, políticas y sociales que llevaron a ese conflicto armado en el Perú. Terminado el año 92 y conllevó, obviamente, les decía, a 10.000 prisioneros políticos, y luego, derivado de la lucha, hoy tenemos 350 prisioneros políticos, de ellos 40 compañeras prisioneras políticas. Entonces, tenemos condenas que van, y han sido condenadas, y hemos sido condenadas de 20 años a cadena perpetua. Tenemos casi 12 compañeras condenadas a cadena perpetua, algunas ya bordeando casi los 70 años, y que las condiciones de prisión aún siguen de un aislamiento tremendo.
Eso te quería preguntar, ¿cuáles son las condiciones hoy de esas compañeras presas, como Esther y para Aguirre, que es la que lleva más de 22 años en prisión y en una cárcel de aislamiento, como si fuera reducida a nada, ¿no?
Elena Iparraguirre Reboredo es una compañera que viene desde los años 70 en su lucha y en su brega, y es dirigente del Partido Comunista del Perú. Ella fue conminada a una prisión igual, de absoluto aislamiento, no tenía visita. Las condiciones en prisión allá es para narrarlas, obviamente, de un largo proceso.
Sí.
Con solo decirles que nos habían sometido a una condición de subhumanos, no comunicación, familia solo directa, mamá, papá, ni siquiera abuelo, y por locutorios, no había ni el abrazo, todo era prohibido, no lapicero, no radio, no periódico, absolutamente la incomunicación total.
Sí.
Porque lo que apuntaban políticamente era justamente a convertirte en subhumano. Si el hombre no estudia, si el hombre no transforma, ¿en qué se convierte?
Claro.
Era esa la obligación. Entonces, hoy las condiciones, ¿cuáles son? Las compañeras, en particular Elena Iparraguirre,
después de todo este proceso, hoy ciertamente está junto con las demás compañeras, pero las condiciones a las que últimamente, derivado de un operativo llamado Perseo, que luego hablaremos, que hoy integro yo al MOVADEF, Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales, que también ahora es calificado como terrorista, y por tanto todos los miembros estamos siendo perseguidos políticamente por pensar distinto.
Claro.
Entonces, en ese operativo...
Y por luchar por los que quedan presos también, ¿no?
Sí, una de las cosas, y que luego iremos relatando. Entonces, sí. En el caso de Elena Iparraguirre y las demás compañeras, derivado de ese operativo, fueron trasladadas a otro penal. Estaban en un penal de mujeres de máxima seguridad y luego lo han pasado a otra penal de mucho más máxima seguridad, o sea, un aislamiento. ¿Por qué? Porque son prisioneras que no han dejado de lado sus convicciones ideológicas pese a los años de prisión y a las condiciones en las que fuimos sometidas. Son mujeres que se rebelaron contra el sistema y que dijeron: nosotros podemos transformar el sistema no por el individuo, sino por la sociedad.
Claro.
Como mujeres que participaron y entendiendo que la mujer es la mitad del mundo y que es parte de esta transformación junto con el hombre. Entonces, las mujeres que están allí, las compañeras, las prisioneras políticas, son castigadas virulenta y siniestramente, sometidas a un aislamiento cuando ya tienen más de 25 años. Hay compañeras, como es el caso de la compañera Victoria Trujillo, de la compañera Margot Liendo, que ya cumplieron 25 años de prisión. El año pasado no se les da libertad y les abren nuevos casos. ¿Con qué objetivo? De que se queden de por vida en las cárceles porque son un peligro potencial, porque se atrevieron a rebelarse y porque se atrevieron a dar el mensaje de que es factible transformar la sociedad de explotación y opresión en otra, en otra sociedad. Entonces el mensaje del Estado, el mensaje del gobierno, y obviamente es el mensaje del imperialismo.
Claro.
Las estamos viendo, yo les escuchaba hace poco relatar, los compañeros aquí en Argentina en una lucha tremenda. Es una lucha que la estamos emprendiendo la clase obrera, con este sistema de opresión y explotación del capitalismo, en su máxima expresión, el imperialismo que agobia, somete, oprime. Por eso no hay la capacidad que se tenga en los países donde hay producción nacional. Cuando se sojuzga, cuando se somete, cuando los gobiernos, en lugar de dinamizar la economía interna, lo que hacen es someterse a los monopolios, a grandes monopolios. Por eso hoy vemos toda esta lucha,
claro,
de los compañeros, de los que también el MOVADEF es parte y se solidariza y somos parte, igual que en nuestro pueblo aquí también.
Claro.
Entonces, de ahí viene la compañera y los compañeros allá en prisión están en esas condiciones. Están en un penal de mayor aislamiento, no comunicación, solamente familiares directos.
A Martín, vamos a un temita musical y... volvemos.
Si no entiende lo que canto, tal vez hablamos lenguas diferentes. Usted reniega siempre de estos pagos y yo quiero y admiro a nuestra gente. Usted reniega siempre de estos pagos y yo quiero y admiro a nuestra gente. Usted siempre derrocha madrugadas, hablando de los cielos de otras tierras. En cambio yo comienzo mi jornada, contento de estar bajo estas estrellas. En cambio yo comienzo mi jornada, contento de estar bajo estas estrellas. Disculpe, no me entiende, disculpe
no lo entiendo. Usted habla por boca de otra gente.
Bueno, ahí estábamos escuchando algunos temas un poco raros. Que bueno, hoy nuestro musicalizador nos falló y estamos poniendo también de músicas repetidas. Sí, decías vos, Luisito, le preguntaste a ella.
Sí,
algo.
Yo, sí, a modo de comentario, para que la compañera nos comente, ¿cómo? ¿Qué contradicción o qué contraste ver por un lado miles y miles de compañeros luchadores que hoy por hoy están sufriendo una cárcel injusta y, como comenta la compañera, en tan inhumanas condiciones, y por el otro lado vemos a los corruptos de la talla de Alberto Fujimori, el expresidente de Perú, que se pasea impunemente, ¿no? Por las calles, digamos, del mundo, de Perú, con los dineros y con los sacrificios robados del pueblo peruano, en este caso.
Lo que pasa es que nosotros entendemos, y desde el MOVADEF, que luego les explico más, desde el MOVADEF entendemos y pensamos en la lucha de clases, el problema de los explotados y los explotadores. Y en el caso de Fujimori, ciertamente aclaro, Fujimori es un expresidente, pero él está detenido por delitos de lesa humanidad, corrupción, está detenido, pero está detenido en una cárcel dorada, está detenido en una cárcel que ni siquiera es una cárcel, está detenido, obviamente, con todas las mejores condiciones, dicen, por su calidad y su condición de presidente de la República del Perú. Nosotros no cuestionamos el que puedan tener mejores condiciones de carcelería, pero en todo caso existe la igualdad y todos los presos tendrían que tener las condiciones que él las tiene. Y en el caso, por ejemplo, de otros gobiernos que usted me hacía mención, que se van por el mundo paseando y disfrutando, ¿y es a costa de quién? La tenemos de Alan García. Alan García lleva sobre sus espaldas, y creo que acá tienen algunos buenos recuerdos, disculpen si es que así lo fue, pero Alan García es uno de los más grandes genocidas que en un solo día asesinó a 300 prisioneros políticos en una cárcel. Y no solo eso, llevó adelante leyes represoras contra el pueblo, pero sin embargo, libre en plaza y llenándose cada vez más de plata, se van de país en país dando conferencias en conferencias y dicen que el caudal de dinero y de riqueza que tienen es simplemente de estar dando conferencias. Porque todos, después de ser presidentes, siempre tienen un caudal de dinero. Por eso, para ellos, para la parte explotadora, la política se ha convertido en una gran inversión, cosa que es totalmente distinta para quienes estamos del lado del pueblo. La política para nosotros es entrega, uh-huh, es darnos a nuestro pueblo, luchar junto a nuestro pueblo, lograr las conquistas junto a nuestro pueblo. Esa es la política, es el sacrificio, es la entrega. Pero tenemos por el otro lado que es el lucro, es el beneficio, es la ventaja.
Uh-huh. Mira, yo te comento, ¿no? Todos los jueves nosotros hacemos columnas sobre ecología, ¿no? Y me gustaría si vos podrías contarnos cómo está llevando a cabo el pueblo, ¿no? El pueblo peruano, la lucha por la defensa del medio ambiente, ¿no? Contra la depredación que hoy por hoy están llevando las mineras, ¿no? En Perú.
Sí, precisamente. En el caso de, y les voy a reiterar, el MOVADEF, que es el Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales, tenemos 8 lineamientos programáticos. Dentro de ellos nosotros englobamos toda la lucha que tiene que ver. Nosotros estamos calificando, por ollantaumala, al gobierno de derecha de Ollantaumala, y lleva adelante en lo político un plan de persecución política y en lo económico un plan de nueva acumulación originaria, que tiene que ver con mayor explotación, opresión, pero además el problema de los recursos naturales. No solamente el problema de la entrega de las mineras, sino las condiciones del medio ambiente, que es una lucha que a nivel mundial se está dando y se está llevando adelante, que nosotros no la vemos por separado, sino de una manera conjunta en la lucha. Claro. Porque el problema del imperialismo y estas grandes potencias, dentro de ello, los monopolios mineros, les importa un comino el problema del medio ambiente. No, pero ¿cómo se expresa en el Perú? Las grandes mineras tienen toda la potestad de explotar y llevarse todo el oro, el cobre, el zinc que hay en el Perú, y es a tajo abierto, a cielo abierto, pero ¿a quién criminalizan? Criminalizan a los mineros artesanales, que son los pequeños artesanales, que claro, son pequeños empresarios, que podríamos decir ya la burguesía nacional y hasta pequeña burguesía en el Perú. Sí.
pero la lucha que la va emprendiendo, por ejemplo, hay varios grupos sociales que están emprendiendo la lucha contra el medio ambiente y precisamente contra los proyectos mineros. El problema de los proyectos mineros, desde nuestra posición, no somos antimineros, pero la lucha debe estar enfocada en que las condiciones que dan los gobiernos de turno a los grandes monopolios mineros, pero no a los inversionistas siquiera del país. Pero no solo eso, por otro lado, el problema del campesinado le dejan prácticamente en la indefensión total, porque al campesino le quitan la tierra, le quitan el ganado, le contaminan el agua que toma. Ya tenemos el caso del Cerro Quilich en Cajamarca. ¿Cuántos niños se le ha encontrado con mercurio en la sangre?
Claro, sí, esto es nuestra lucha también acá. Uh-huh. Pero yo también, antes de irnos, porque ya estamos cerrando el programa, tenemos que entregar el programa, el Movadef. También lucha por Rolando Echarri, Osvaldo Quispe y Juan Manuel Carranza. Estos compañeros, ¿qué es lo que piden ustedes para estos compañeros? Porque sí, ellos también están acusados de defender a terroristas, como dice acá, ¿no?
Sí. Bueno, ese es uno de los objetivos y les agradecería de esta entrevista. Estamos dando, a más de la denuncia que hacemos de la persecución política de la que somos objeto los activistas y miembros del Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales, de luchar por los dos objetivos claves que tiene el Movadef es el siguiente.
Sí.
La lucha por la amnistía general, porque consideramos que el conflicto armado que vivió el Perú terminó y hay que resolverla políticamente. Claro. Y el segundo es la defensa de los derechos fundamentales del pueblo, porque en todo este proceso de aplicación del neoliberalismo y la globalización, esos derechos han sido conculcados y negados. Sí. Y hay que volver a defenderlos, conquistarlos y reconquistarlos. Esa es la lucha. Uh-huh. Entonces, por eso, por denunciarlos, esto es que estamos siendo perseguidos y llamados terroristas. En el Perú hemos tenido una detención de 34 compañeros activistas del Movadef, que tenemos la vida pública, no sí. Es clandestina, es pública,
claro,
y han sido detenidos por pensar diferente. Por eso decíamos, persecución política macartista como en aquellos años,
sí.
Que todo aquel que piense distinto, hay una persecución, detención, porque es hasta la muerte, igual. Entonces, sí. Inquisitorial, no puedes pensar distinto al gobierno, porque si piensas distinto vas a la cárcel. Entonces, extendida al pueblo. Hay sí. Ustedes me preguntaron ahorita de proyectos mineros. Los dirigentes del campo popular que están llevando adelante la lucha contra los proyectos mineros, hoy por lo menos dos ya están en la cárcel. Por lo menos dos. Entonces, esta persecución política ha trascendido las fronteras. La persecución política llega hasta Argentina. Como estos peruanos se los involucra,
sí.
Entonces sí. Ahora la persecución viene. Por eso estábamos llevando adelante varias actividades, sí. Y quisiéramos invitar a una radio abierta que estamos haciendo, desenvolviendo este domingo, sí. 27 de julio, entre Avenida Mayo, Avenida de Mayo y Perú.
Sí,
de 1 a 4 de la tarde. Por uh-huh. favor, están todos invitados a una radio abierta para dar a conocer la situación precisamente del Perú, de los prisioneros políticos y pidiendo no a la extradición de peruanos perseguidos.
Bueno, muchísimas gracias, compañera. Y va a estar siempre invitada a este programa, nada más que ya estamos cerrando. Muchas gracias, Martín. Y a los oyentes les decimos que hasta el jueves que viene, desde las 19, por la FM Moreno 90.1.
Tu estación de resistencia.
Hasta el jueves que viene. Hasta gracias, jueves. Martín.